Suena New Order, por ahí están enseguida los coros de Paul Gascoigne y eso significa que es martes y que hay Zoom. Hoy abrimos el plano para hablar de fútbol, historia y geopolítica. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri. Así es, porque hoy he querido traer al Zoom algunas de las historias que el periodista e historiador Tony Padilla recoge en su último libro, El historiador en el estadio, un ensayo sobre la geopolítica del fútbol recientemente publicado por la editorial principal de los libros.
La idea del libro es utilizar clubes de fútbol para contar conflictos políticos y en ocasiones es relativamente fácil hacerlo, ¿no? Un ejemplo, la división de la isla de Chipre aún vigente, utilizando el caso de Anortosis, la vieja dama, como lo llaman en esta isla, uno de los equipos más amados, tenía su sede en Famagusta, una ciudad de mayoría griega, pero cuando se produjo la guerra de los años 70, el ejército turco invadió la ciudad, expulsó a los griegos, y los griegos que marcharon de sus casas de Famagusta en los años 70 se llevaron consigo el club, que ahora juega en la parte sur de la isla, se considera un club refugiado, ha seguido ganando ligas, esperando el momento en que pueda volver a su ciudad, a Famagusta. Es la idea que tienen en la cabeza los expulsados, los refugiados y sus hijos y sus nietos, pero de momento da la sensación de que van a ser siempre un club refugiado que sigue reivindicando pues esa vuelta a casa, esa vuelta a Famagusta.
Buen recuerdo nos guarda la España de Clemente de Chipre. Tony Padilla nos explica cómo el fútbol narra, como pocas cosas en la vida, lo que pasa a nuestro alrededor. En este caso, nos ha querido citar, por ejemplo, ese conflicto en la isla chipriota. El libro se divide en 40 capítulos, cada uno corresponde a un país y a un club con el que se puede contar un momento histórico relevante.
¡Arriba Santa Fe!
Mientras suena el maravilloso tema de los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana, explicamos que este libro reúne a clubes de todo tipo y condición. Algunos son conocidísimos, como el Bayern de Múnich, otros compiten en la Champions, como el Sheriff Tiraspol o el Shakhtar Donetsk, pero también hay equipos desconocidos para el gran público a pesar de esconder historias apasionantes como el Fiumana en la frontera italo-croata, el Kidus Georgis de Etiopía, el Orlando Pirates de Sudáfrica o el Jafia Conakry de Guinea, entre otros muchos.
También está España, por supuesto, reflejada en el libro de Tony, con dos ejemplos que quizá aquí se conocen poco. Primero en Cataluña, con el Júpiter, un club que puede explicar muy bien los convulsos años 20 y 30 en nuestro país. Y luego, el historiador en el estadio viaja también a Chile. Aquí nos cuenta el viaje de los inmigrantes españoles con un club llamado Unión Española de Chile.
En el caso de España hay un pelín de trampa porque hay dos capítulos dedicados a España, pero solamente uno a un club español, que es hablar de la dictadura de Primo de Rivera, la represión de los años 20, utilizando el caso de un equipo de fútbol que aún existe en un barrio de Barcelona, el Júpiter, un club que tenía sede en una zona muy obrera con muchos trabajadores anarquistas que llevaron esta ideología también a las gradas de este club de fútbol que tiene una estrella negra en su escudo a modo ejemplarizante, ¿no? Y luego también utilicé un club de inmigrantes españoles que aún existe, la Unión Española de Chile, para contar cómo se vivió en la distancia la Guerra Civil Española, ¿no? Un club que también sufrió pues la división que se vivió en España, también la vivió la comunidad española en Chile, y este club quedó muy marcado por sus connotaciones franquistas, un fantasma que aún nos ha perseguido hasta fechas recientes.
De hecho, este no es Paco de Lucía, este es el himno de la Unión Española de Chile, con este olé, olé, olé como guiño a su origen español y que viste con los colores de la selección española de la época. El escudo, si lo ves de primeras, te puede sorprender porque ya no tenemos costumbre aquí de ver un águila imperial sobre la bandera española.
Desde luego, Rodri, lugares tan dispares en todos estos capítulos que Tony Padilla no quiere dejar escapar en ningún rincón del libro, porque no hay país que tenga uno o varios clubes donde se explique muy bien lo que ha sucedido o sucede en los conflictos políticos, donde el deporte es una vía de exhibición e incluso de propaganda. También viaja a Chechenia y a la historia del Terek Grozny.
Uno de los retos del libro era explicar historias que son muy complejas, de territorios que nos pueden parecer lejanos y difíciles de explicar, e intentar hacerlo de alguna forma didáctica. Y el fútbol siempre es una buena herramienta para hacerlo. Me quedo como ejemplo el capítulo sobre Chechenia y su equipo de fútbol, el Terek Grozny, que ahora ha cambiado de nombre, ahora se llama Ahmad, que cuenta a la perfección la historia de un territorio complejísimo, como es esta zona del Cáucaso de mayoría musulmana, donde el equipo de fútbol fue capaz de ganar la Copa de Rusia pocas semanas después de que el presidente de Chechenia, un exguerrillero independentista islamista que se había pasado al bando prorruso, fuese asesinado con una bomba precisamente en el estadio de fútbol. Poco después ganaron la Copa y llegaron a Primera División, donde y el club ha sufrido cambios de nombre siempre para servir a los intereses del gobierno prorruso que ahora manda en Chechenia.
Casi nada. Y mezclando su labor de historiador con la de periodista, Padilla ha recorrido el mundo para descubrir, por ejemplo, el viejo conflicto entre Italia y Croacia por la ciudad de Fiume Rijeka, o la vieja historia del Panionios, club griego fundado por refugiados de Esmirna, en Turquía. Pero hay muchas otras historias que son realmente conmovedoras.
A mí particularmente me gusta el capítulo de Irlanda del Norte, que lo hemos citado aquí en el ZUB, en el fútbol fronterizo, mientras suena Sunday Bloody Sunday en honor a las víctimas del Domingo Sangriento, y explica el conflicto en la República de Irlanda y en Irlanda del Norte, en un territorio que está en un lado pero juega en el otro. Bueno, Rodri, yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que significa el fútbol para entender territorios, ¿no? Y es este libro es muy recomendable por ello, ¿no?
Todo ello, capítulos en este libro Historiador en el Estadio, que quiere destacar y que refleja muy bien cómo la política y el fútbol es difícil que se separen, porque todo es política, hasta el fútbol es política, ¿eh? Aunque nos resistamos.
Sí, sí, una cosa que mueve millones de personas, no puede escapar de ello. Así que el historiador en el estadio está ahí dentro para contarlo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.